Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la última hora se sitúa en el Supremo. El alto tribunal decidía hoy sobre el futuro político más inmediato del presidente de la Generalitat. Y no llegan buenas noticias para Quim Torra. ¿Qué resolvía hoy el Supremo? Pues tenía que pronunciarse sobre la inhabilitación de Torra. Fue condenado por desobedecer la orden de retirar propaganda separatista durante la campaña electoral. La Junta Electoral acordó que tenía que ejecutarse la sentencia que le inhabilita año y medio, pero Quim Torra pidió, como medida cautelar, que no se ejecutara esa sentencia, que se esperara una condena firme. Hoy el Supremo le ha contestado que hay que cumplir la sentencia y también la orden de la Junta Electoral. Por tanto, Torra se quedaría sin su acta de diputado. Y el siguiente paso, la siguiente cuestión, es si puede seguir siendo presidente de la Generalitat de Cataluña sin ser diputado. Ya verán cómo... Esto lo tiene que decir el Parlamento de Cataluña, pero ya verán cómo maquinan informes de lo más inverosímiles para que Torra siga en el cargo. Si no fuera así, se abriría un panorama completamente incierto en esta comunidad, porque es un número 2 per aragonés, es de Esquerra Republicana, que es el partido rival, y todo apuntaría, por tanto, a que esto desembocaría en nuevas elecciones autonómicas en Cataluña. Es la última hora, que seguro, ya decimos, va a tener consecuencias en las próximas horas, en los próximos días, y que afecta a una comunidad golpeada de forma brutal por el temporal. Se buscaba 3 personas en Cataluña en las últimas horas y los servicios de rescate han localizado los cuerpos sin vida de esas 2 personas. Uno en Palamós, en Gerona, y otro en Yorba, en la provincia de Barcelona. La borrasca Gloria deja, por tanto, 12 muertos y todavía 4 desaparecidos. Uno en Cataluña y 3 en Baleares. Además, la noticia está en el mar, en aguas cercanas a Marruecos. Desde anoche no se sabe nada del pesquero gaditano Ruamar. A bordo viajan 6 marineros y se ha iniciado un dispositivo de búsqueda que de momento no ha dado resultado. Las familias de los marineros esperan angustiados. COPE Cádiz, Fernando Crespo.
El barco perdido tiene puerto base en Algeciras. Se dedica al palangre de fondo y mide 14 metros de eslora. Por el momento no se ha encontrado resto alguno de naufragio. Algunas fuentes indican que el helicóptero Elimer de salvamento marítimo ha hallado la radiobaliza, pero no se ha podido localizar el pesquero, del que no se sabe nada desde las 2 de la madrugada.
Búsqueda angustiosa de esos 6 marineros de este barco gaditano en un jueves en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En el 25 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez por ETA, ya está inaugurada en el Palacio Miramar de San Sebastián la exposición en homenaje a este concejal del PP, Donostiarra. Su viuda Nairíbar se lamenta de que el discurso político de ETA, al que su marido se enfrentó, tenga cabida hoy en día en las instituciones en personajes como Arnaldo Otegi.
Es evidente que ver a Arnaldo Otegi no es un político cualquiera. Todos sabemos que tiene un pasado terrorista, que ha participado en 3 atentados terroristas.
Por segunda vez esta semana tenemos que volver a hablar de una mujer muerta a manos de su pareja. En esta ocasión ha ocurrido en la localidad granadina de Caniles. Su marido, de 77 años, la ha apuñalado en el cuello durante una discusión. El municipio, de apenas 4.000 habitantes, está consternado. Es ya el 5º asesinato de una mujer en manos de su pareja en lo que llevamos de año. Un accidente de un avión Hércules durante las tareas de extinción de los graves incendios en Australia ha dejado 3 fallecidos. El avión cisterna se ha estrellado. Además de esas condolencias, las autoridades del país han ordenado el cierre del aeropuerto de la capital y han activado de nuevo las alertas por otra subida de temperaturas por encima de los 40 grados en algunos puntos del país. Y hoy se cumple un año de la designación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. En COPE hemos querido hablar con algunos venezolanos que viven en nuestro país. Muchos se sienten desilusionados y decepcionados. Creen que podía haber hecho más cosas por un país que está cada día peor.
Él debería haber mantenido la presión en la calle porque, pues claro, no tenía el control del ejército.
El régimen siempre complica la situación de Venezuela. Pensamos que podemos ir a mejor, resulta que estamos peor.
vamos a ampliar esa noticia de última hora que nos llega del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha confirmado, y además por unanimidad, que Quim Torra está inhabilitado, que no hay que esperar a la revisión de su sentencia dentro de unos meses. De manera que, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Torra debería dejar de ser diputado.
Pues sí, Torra de momento se queda como está, inhabilitado. El Supremo mantiene esa inhabilitación y rechaza la pretensión de Torra de que se la quitasen. Le mantiene sin escaño hasta que haya sentencia firme. Es una decisión adoptada por unanimidad en contra del criterio de la Fiscalía. Y dice el Supremo que, bueno, que esta decisión la toman porque hay que esperar al fondo del recurso y tiene que ser afrontado en la sentencia en la que se dicte, y además que está relacionado con un proceso penal en el que Torra ha sido condenado a año y medio de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos en periodo electoral, y por tanto en esa medida se quedan fuera porque se mezclan las jurisdicciones. Esta es lo contencioso y tiene un proceso penal. También dice que no se aprecia ninguna inconstitucionalidad alegada por determinados artículos de la ley electoral. Es una decisión en contra del criterio fiscal que la semana pasada, el pasado viernes, el fiscal Pedro Crespo apoyaba a Torra, apoyaba la medida que pedía para evitar después perjuicios irreparables si se quedaba sin escaño, y al final el Supremo no confirmaba esa condena de año y medio de inhabilitación. Pero incluso la Fiscalía cuestionaba la competencia de la Junta Electoral Central para ordenar el cese. Consideraba que esa decisión correspondía al Parlamento de Cataluña. Pero la decisión ahora, en estas medidas cautelares, es que Torra sigue inhabilitado. Son dos decisiones del Supremo en 15 días. Hace 15 días fueron unas medidas urgentes, cautelarísimas, en las que en 48 horas el Supremo le dijo no a Torra. Y lo que decidió el Supremo fue hacer esas medidas cautelares para poder preguntar a las partes que intervienen en el proceso. Ha preguntado a la Fiscalía, que dijo que no, pero ahora vuelve el Supremo con el segundo rechazo para Torra en 15 días.
Gracias, Patricia. Ese es el titular. El Supremo dice que hay que cumplir la sentencia, también la orden de la Junta Electoral, y por tanto, Quim Torra está inhabilitado, se quedaría sin su acta de diputado. ¿A partir de ahora qué? Pues esperen cualquier cosa, esperen cualquier informe de los letrados, cualquier maquinación por parte de la Generalitat para que Torra siga siendo presidente de la Generalitat de Cataluña. Una duda, ya confirmada la inhabilitación de Torra, ¿va a mantener el presidente Pedro Sánchez esa reunión con un diputado inhabilitado? ¿Va a mantener su reunión con Torra como interlocutor? Bueno, junto a este asunto, Marta, no abandonamos Cataluña, seguimos minuto a minuto las consecuencias del temporal.
Sí, hemos estado pendientes de ello toda la mañana. Son ya 12 las víctimas mortales tras el paso de la borrasca Gloria. Hace escasamente una hora contábamos que se encontraba ese cadáver en Yorba, en Barcelona, y otro en Palamós, en Gerona. Hay que sumar otro desaparecido al que se sigue buscando en Cataluña y otros tres en Baleares. Además de esos 6 marineros que están desaparecidos de un pesquero gaditano en aguas de Marruecos.
El temporal amaina, va aflojando poco a poco, pero además de buscar a las posibles víctimas hay que hacer balance y hay que analizar lo que está pasando, saber por qué hemos visto imágenes tan impactantes, tantos destrozos y en tantos lugares del litoral a la vez. Olas gigantes que engullen edificios de varias plantas, el mar entrando en calles, en paseos marítimos que quedan arrasados, también histórica la granizada que ha caído de madrugada en Málaga. Pasar la mano esta mañana por sus aceras, por las calles de la capital de la Costa del Sol, Marta, era como escarbar en una cubitera gigante con el hielo picado.
Sí, lo más impactante de todo, el Delta del Ebro, sin duda, esas imágenes aéreas captadas por satélite, ha desaparecido del mapa por el avance de ese agua hasta 3 kilómetros hacia el interior. Nos han relatado desde allí lo que ven nada más salir a la calle. Mediodía COPE lo hacía Francisco Ramírez, es propietario de un restaurante en primera línea de playa en La Ampolla, en Tarragona.
Desde que tengo uso de razón, Yo no había visto un levante así, un levante porque ha sido terrorífico, además de agua y viento, lluvia, parecía que se acababa el mundo. O sea, la escollera que hay del puerto, la escollera tiene aproximadamente, debe tener 4 o 5 metros o más, ni se veía tampoco, la asfaltaba todo, era una cosa impresionante.
Y los arrozales de la zona pues han quedado inutilizados por la sal del agua marina.
Hay que calcular, hay que hacer cálculos una vez pase, pero se estima que son más de 3.000 hectáreas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo esto por unos fenómenos que, según los expertos, se van a repetir cada vez más.
Sí, son borrascas, nos dicen, que se solían producir en otoño y nunca con esta intensidad. ¿Qué ocurre? Que ahora ha chocado la lengua de aire frío que llegaba del norte con la excesivamente cálida, y ahí está el problema que había sobre el Mediterráneo, y las consecuencias han sido devastadoras. La clave es que nos vamos a tener que ir acostumbrando a estos episodios como consecuencia del cambio climático. Fernando Valladares es investigador del CSIC y hacía en COPE un cálculo de futuros afectados.
No solo en el Delta del Ebro, las marismas de Lodiel, en las marismas de Doñana, en la albufera de Valencia, muchas zonas, digamos, de baja elevación y próximas al mar, se calcula que del orden de unos 200.000 españoles están directamente afectadas por inundaciones de este tipo, que van a ser cada vez más frecuentes.
Precisamente los regantes del Delta del Ebro saben que hoy han visto anegadas sus cosechas y que volverá a ocurrir. Manuel Ferrer es su presidente.
Esto tiene una inercia que no va a parar en los próximos años. Por lo tanto, lo que hay que hacer es adaptarse y cuanto antes mejor. Y no ser lo que podríamos llamar refugiados climáticos, los primeros de la península ibérica.
Y para evitarlo, los científicos nos dicen que hay que empezar a financiar ya las actividades económicas que no generen gases contaminantes, sin olvidarnos de la canalización de los ríos o dejar de construir a pie de playa.
Bueno, estamos pendientes también de esa de ese coronavirus que está afectando a China. Expertos de la Organización Mundial de la Salud siguen estudiando la posible declaración de emergencia sanitaria mundial por la extensión del coronavirus. Ya hay 17 fallecidos en China.
Y casi 600 los afectados. Es la última lista oficial que se ha publicado, que probablemente ha superado ya esa cifra porque los casos no dejan de crecer. Imagina lo que es para los vecinos de Wuhan, uno de ellos lo estabas escuchando ahora mismo, el epicentro del contagio, pues escuchar este sonido por los rincones de una ciudad cerrada, cualquier entrada o salida, sin aviones, sin metro, tampoco trenes, las carreteras cortadas. Lo que se trata es de evitar que se propague este virus, ya que ha salido del país, dejando al menos 4 contagiados en Tailandia y uno en Japón, Corea del Sur, Taiwán, y también ha llegado a los Estados Unidos.
Aislamiento total. Casi un confinamiento. Hay que añadir además la dificultad para identificar correctamente los contagios. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos en plena época de gripe y hay que decir que no es fácil diferenciar estos dos virus.
Pues sí, tos, dolor de garganta, fiebre y sensación de falta de aire. Los síntomas del nuevo coronavirus chino de Wuhan son exactamente los mismos que los de una gripe, ahora que estamos en pleno pico, con 204 casos por cada 100.000 habitantes, el doble que hace una semana. Y son también iguales a los de otros virus o coronavirus que no derivan en neumonía ni son potencialmente mortales. A simple vista, el diagnóstico es imposible, pero no en un laboratorio. José Miguel Cisneros es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío.
Para diferenciarlo, es el diagnóstico microbiológico, y es tomar la muestra para poder hacer el diagnóstico microbiológico cuanto antes.
Pero según explica COPE, el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Julio García, a día de hoy...
En los hospitales no disponemos de una prueba diagnóstica específica para el diagnóstico de este nuevo coronavirus. Hoy por hoy, lo que nosotros podemos hacer cuando venga un caso sospechoso es descartar otros innumerables virus respiratorios que producen patología similar al del nuevo coronavirus.
Y derivar los casos que escapan de los patrones habituales al Centro Nacional de Microbiología. Sobre el proceso de reflexión de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en torno a si declarar o no emergencia internacional, los expertos consultados lo ven lógico porque en 3 semanas, dicen, los datos de transmisión son insuficientes y porque el índice de mortalidad está aún por debajo incluso del virus de la gripe, aunque se sitúa ya en el 2 a 3%.
El gobierno también está centrado en seguir de momento presumiendo de ese momento dulce, los anuncios, como ese pacto que alcanzaba ayer con la patronal y con los sindicatos, con el que se eleva el salario mínimo a 950 euros.
Subida acumulada que ronda el 40% en los últimos 4 años. Piensa que en 2017 el salario mínimo era de 707 euros y que las constantes subidas elevan sueldos, sí, pero complican también la vida de los empresarios. Vamos a explicarlo primero, los detalles del acuerdo, que todavía Joaquín Vidmanos no tiene fecha confirmada para hacerse efectivo.
No, no hay fecha de aprobación todavía, no está claro cuándo se va a llevar la medida al Consejo de Ministros. La titular de trabajo nos contó anoche que hay que redactar el texto, que pase al menos una semana en audiencia pública. Eso quiere decir que no iría el próximo martes, sería por tanto en la reunión del 4 de febrero, justo el día curiosamente en el que se conocen las cifras de paro del mes de enero, que se auguran bastante malas. En todo caso, la subida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Hay que decir, Joaquín, que el plan inicial era que esa subida llegase hasta los 1.000 euros, se queda por tanto en 950 y la patronal se felicita. Lo ha hecho el presidente de la COE de los empresarios, Antonio Garamendi, esta mañana con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE.
El pacto de gobierno del Partido Socialista con Podemos, pues lo que decía era que se iba a subir a 1.000 euros. Por tanto, bueno, pues lo que hemos logrado en este caso, con los sindicatos que bueno, pues se han venido también al acuerdo, en nuestro caso es, desde luego, a no llegar a esa cifra de 1.000.
De lo que no hay dudas es que esta subida del salario mínimo pues es un debate que está abierto, hay posiciones enfrentadas, Joaquín, porque es verdad que dejan más poder adquisitivo para los empleados con sueldos más bajos, pero también se pone en riesgo la creación de empleo, ¿no?
Sí, los hay a favor, los hay en contra. De momento se calcula que más de 370.000 asalariados pasan a beneficiarse del alza. Afectará en total a unos 2 millones, sin contar el tiempo parcial. El perfil, mujer, andaluza, del sector servicios. Pero ojo, porque otra subida del salario mínimo puede acentuar el paso a la economía sumergida de trabajadores del campo, de empleadas del hogar, impedir nuevos contratos. La ministra, los sindicatos lo niegan, pero te doy un ejemplo, el de Antonio, con una empresa familiar dedicada a servicios de hostelería.
Se vende muy bien, pero cuando llega a nivel nuestro, yo ni me planteo, nosotros a nivel empresa, no nos planteamos ni por asomo hacer un contrato laboral.
Y es que me cuenta, los costes se disparan.
Es que no solamente son el sueldo base, el salario mínimo interprofesional, sino que son los seguros sociales correspondientes, el IRPF, etcétera, etcétera, y eso hace totalmente inviable.
Ese es el riesgo, por tanto, que en determinados sectores, que en ciertas zonas de la mitad sur de España, sobre todo este nuevo alza del salario mínimo, al final destruya empleo o al menos no lo genere.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hemos escuchado a Rajoy esta mañana, no desmiente, ha respondido a lo gallego, ni sí ni no, pero no desmiente la información adelantada en el partidazo de COPE sobre su posible candidatura a presidir la Real Federación Española de Fútbol.
Está hablando con Alcalá esta mañana, que está de viaje a Mónaco, porque esta noche hablamos con Robert Moreno, el entrenador del Mónaco y de la selección española, y me ha dicho que sí, que esto es un planteamiento que hay de una gente que quiere impulsar una nueva candidatura, y que si Casillas dijera que no a unas elecciones, a una presidencia de las elecciones, porque está por ver cuándo van a ser las elecciones, si son antes del verano o después del verano, pues están intentando que Mariano Rajoy acepte. Y bueno, pues él no ha dicho que no, ¿no? No ha dicho que no y lo ha dejado correr. Es la primera R, la otra es Rafa Nadal, que ha ganado su segundo partido en el Abierto de Australia contra Delbonis. Hay una imagen que va a ser muy repetida. En el final del partido, un pelotazo a una niña, una recoge pelotas, y rápidamente Rafa ha ido, la ha consolado y le ha dado un beso y le ha regalado la cinta del pelo al final del partido. Ha sido una de las imágenes del partido que se va a ver bastante. Luego la Copa del Rey, sí.
Es el más grande dentro, fuera. Ojo lo que sudaron ayer los grandes, por cierto.
Sí. Se sufre, en los campos de segunda vez se sufre.
Te escucho a partir de las 3. Muy bien, sigues ahora en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida.
Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en descanso y muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Quim Torra no puede seguir siendo diputado autonómico en Cataluña. Lo acaba de confirmar el Supremo, que tumba la enésima maniobra del presidente de la Generalitat para aplazar la sentencia que le condena a año y medio de inhabilitación. Durante la campaña electoral incumplió la orden que le obligaba a retirar la propaganda separatista de los edificios públicos, no una vez, sino varias, y ahora tiene que dejar su escaño. Se lo ha dicho el Supremo. ¿Puede seguir siendo presidente de la Generalitat de Cataluña? Pues esto no lo resuelve el alto tribunal, y aquí una vez más estaremos ante una interpretación torticera del reglamento por parte de Torra y los suyos. La decisión está en manos del Parlamento catalán, y aquí denlo por seguro que se van a maquinar informes, por muy inverosímiles que sean, para que Torra pueda seguir al frente de la Generalitat. Aquí va a entrar en juego lo que digan los letrados, que no van a ser ajenos a esa pugna entre el partido de Carles Puigdemont y Esquerra Republicana de Cataluña. Escenario, por tanto, abierto, con una posibilidad real de adelanto electoral en esta comunidad. Al margen de las consecuencias de esta decisión del Supremo, hoy hemos preguntado a los protagonistas por la noticia avanzada anoche en el partidazo de COPE. Según informaba Juan Antonio Alcalá, si Iker Casillas descarta liderar una candidatura opositora a Luis Rubiales para la presidencia de la Federación Española de Fútbol, la alternativa podría ser, sí, Mariano Rajoy. ¿Qué dice el expresidente? Bueno, pues ya saben que como buen gallego suele bordear las preguntas complejas.
Yo he venido a hablar de mi libro. Y mi libro, mi libro termina el día que yo dejé de ser presidente del gobierno. Yo no he vuelto a decir nada sobre este asunto. Ahora, dicho esto, le voy a decir una cosa. Ese tema lo trataré y con detalle en mi próximo libro. Lea el libro. El siguiente.
Pues viene a hablar de su libro, hay que quedarse con ese titular. Rajoy no desmiente la noticia adelantada por el partidazo de COPE. Esta mañana hemos preguntado también al alcalde de Madrid, y Martínez Almeida ve esa posibilidad, que Rajoy aspire a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, la ve con buenos ojos.
No sé qué hay de cierto, supongo que si la da el partidazo la COPE es porque se habrán testado las correspondientes fuentes. Rajoy, desde luego, es un gran experto y un gran conocedor del mundo del deporte, por tanto está en su perfecto derecho para poder presentarse a la Federación Española de Fútbol. Pero lo que sí digo, desde luego, es que Mariano Rajoy es un gran amante del deporte y que está en su derecho de presentarse, si quiere, a la Federación Española de Fútbol.
Hace bien el alcalde de Madrid en no dudar de lo que se cuenta en el programa deportivo líder de la radio española. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El presidente de los empresarios se felicita en Herrera en COPE por el acuerdo con gobierno y sindicatos para subir el salario mínimo a los 950 euros.
Antonio Garamendi está satisfecho porque se ha puesto en marcha el diálogo social y espera que los políticos les dejen trabajar para llegar a más acuerdos. El presidente de la COE nos contaba por qué el salario mínimo no debe llegar a los 1.000 euros. Lo hacía con Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE.
Lanzar a más gente a la economía sumergida, que es el gran problema de España, es desplazar en los convenios al alza a cada uno donde está en sus espacios. Es decir, si alguien gana 1.000 euros y el último de la fila le ponemos a ganar 1.000, pues va a querer ganar 1.100, y el que ganara 1.100, 1.200, 1.300, y entonces hubiéramos inflacionado de una forma bastante importante los salarios.
desmantelan dos criaderos ilegales con 270 chihuahuas.
Y entre los cinco detenidos hay dos veterinarios. Se trata de una de las mayores distribuidoras de perros en toda Europa. Y para evitar que los ladridos de estos animales alertasen a los vecinos, diseccionaban sus cuerdas vocales. En los criaderos de Meco y Arganda del Rey en Madrid encontraron también varias crías muertas y congeladas.
Y esta noche se completan las eliminatorias de Copa del Rey. Quedan cinco encuentros.
Serán los últimos de estos 16avos de final, que se disputan a partido único entre cinco equipos de primera y otros tantos de segunda división o segunda B. Para seguir a minuto la emoción del torneo, pues tienes tiempo de juego en COPE desde las 8:30 de la tarde. Como siempre, puedes seguir también a la linterna a través de COPE+, COPE.es y las aplicaciones móviles.
Vamos ya con la última hora del temporal. Los dos últimos fallecidos se han encontrado, los dos últimos cadáveres en Cataluña. Se elevan hasta 12 las víctimas mortales que deja la borrasca Gloria. En el caso de los desaparecidos hay 4, uno en Cataluña, 3 en Baleares, que se suman también a los 6 marineros que permanecen desaparecidos en aguas cercanas a Marruecos.
Esa es la parte más trágica. Luego están también los destrozos. Podemos hablar directamente de devastación. El delta del Ebro ha sido borrado del mapa, literalmente. Así se puede apreciar en las imágenes captadas por satélite. ¿Qué se puede ver ahora mismo en esa zona de la provincia de Tarragona? Sergi Tor, buenas tardes.
Pues lo que se ve, buenas tardes, es mucha agua y barro. La desmotivación y la pesadumbre reinan en esta zona devastada. Epicentro de la virulencia del viento y la lluvia, máxima preocupación por los arrozales, 3.000 hectáreas afectadas, anegadas de agua, en una fotografía similar a los esteros andaluces, pero del sur, que alteran aquí el arroz. Daniel y John, vecinos, expresan en COPE su pesadumbre.
Nunca se había dado con la virulencia que se ha dado. Sí, ha sido espectacular.
Agos terminado para 5 años catástrofe. Yeah.
En este momento hay una reunión de alto nivel en el Ayuntamiento de Deltebre. Se buscarán ayudas urgentes para la zona a causa del paso del Gloria.
Esto en Tarragona, en el delta del Ebro, donde está Sergi Tor. Recorremos más puntos destruidos del litoral mediterráneo. Nos situamos también en Palma. Marta Martínez.
Roger ha visto estos días cómo Gloria ha destrozado por completo su restaurante. Está ubicado en la primera línea de Cala Rayada, en el paseo, la zona más afectada. Cuenta que él, junto a sus compañeros y familiares, han pasado 24 horas seguidas en el restaurante intentando paliar los efectos durante la tormenta.
Dentro del local, más de 24 horas para ir sacando las piedras que rebotaban, para que no causaran más daños. Nos inundó también la parte de dentro, iba entrando el agua y no servía de nada sacarla, porque cada ola era más agua.
Calcula que hasta dentro de un mes y medio no podrá continuar con su actividad.
Pisando el terreno también en las playas arrasadas en Valencia está Jesús López Peláez. Adelante.
En la playa de la Patacona en Valencia, el paseo está inundado, lleno de tierra y peces muertos. El temporal Gloria lo ha devorado. Personas como Antonio, gerente de un restaurante del Paseo de la Patacona, ha vivido el temporal como un auténtico infierno.
Ha sido un desastre total lo que ha pasado. El paseo ha desaparecido, es todo un barrizal. Las mesas, las sillas que teníamos salieron flotando. Hemos tenido que cerrar y un desastre a grosso modo.
Los equipos de limpieza siguen trabajando a contracorriente para evacuar el agua y la tierra del paseo para intentar así volver a la normalidad en el menor tiempo posible.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado las zonas más afectadas en Baleares. Se ha referido también a esas víctimas mortales y, sin ir más lejos, en las propias Baleares se sigue buscando a esta hora 3 personas.
La conmoción que he sentido, en particular y especialmente en Cataluña, tras poder sobrevolar algunas de las zonas más afectadas, ¿no? No quería tampoco dejar pasar la oportunidad para poder estar aquí en las Islas Baleares, en Mallorca, en la isla de Mallorca, y trasladar también esa solidaridad y esa fraternidad y el compromiso del Gobierno de España para poder resolver cuanto antes la situación.
Además del temporal, al presidente del Gobierno le han preguntado por la noticia que adelantábamos a las 2 de la tarde y es esa confirmación desde el Supremo que inhabilita a Quim Torra, es decir, tiene que dejar su escaño como diputado autonómico en el Parlamento catalán. Le han preguntado sobre esto al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y ha dicho que hoy no toca responder ni valorar la resolución que ha llegado hace escasos minutos desde el Tribunal Supremo.
Así que de momento pues se mantiene ese interlocutor. Quim Torra se reunirá con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
Representa un tropiezo cuanto menos, pero Pedro Sánchez ha interiorizado verse con Quim Torra como un paso requerido para afianzar la relación con Esquerra, de la que precisa, entre otras cosas, para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, la norma que otorgaría al gobierno en torno a 2 años de autonomía. Bajo esa premisa ha arraigado en la Moncloa la necesidad de sostener la legitimidad del mandatario catalán, aun cuando el Supremo, por unanimidad, mantenga su inhabilitación como diputado. A pesar de la pérdida de la credencial de parlamentario, el círculo de Sánchez entiende que Torra conserva su condición de presidente de la Generalitat. En medio de un choque de interpretaciones, esas fuentes oficiales lo mantienen ahora mismo como interlocutor válido, aunque su silla en el Palau sea ocupada por otra persona en un futuro. Eso podría ser así con una sentencia firme en su contra del alto tribunal. En este caso de Quim Torra, todavía tardará en llegar a esa etapa varios meses según los particulares cálculos de la Moncloa. En definitiva, Sánchez conserva a esta hora en agenda su cita con Torra para la primera semana de febrero.
Y el líder del PP acaba de denunciar medidas legales si no se ejecuta la resolución del Supremo, Pablo Casado.
Consideramos que Pedro Sánchez tiene que suspender inmediatamente la reunión prevista con el señor Torra, ya que no debería considerarle presidente de la Generalitat, tal y como el Tribunal Supremo acaba de decir.
Bueno, pues al margen de las consecuencias que puede tener esta decisión importante que hemos conocido del Tribunal Supremo, hoy estamos preguntando en Mediodía COPE por uno de los últimos movimientos del gobierno, y es esa subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros. Y estamos preguntando si a ti te afecta esta subida del salario mínimo interprofesional o las de años atrás. ¿Crees que va a quitar la idea de contratar a más gente, a los pequeños empresarios? Que nos están contando los siguientes, Marta?
Pues mira, dice Ana, en la empresa de mi marido ya han empezado a despedir y no saben quiénes serán los próximos. Esto es lo que ha traído este gobierno. Guadalupe, el paro va a empezar a subir porque no muchos pueden pagar 950 euros a una persona si necesita, por ejemplo, una ayuda en casa. Y Mariano, me quedo cerca, pero no me afecta ese mínimo. De cualquier manera, se va acercando a mi sueldo cada vez más. Nos habéis dejado también los mensajes en el 637-23-0000.
Hay muchos tipos de empresarios, y en los que somos empresarios pequeños, pymes, esta subida sí que nos afecta seriamente, porque estamos ya llegando a niveles mínimos de beneficio por mantener los puestos de trabajo.
Pues es la única manera de que mi jefe me haya subido el sueldo.
Algo lo voy a notar en la nómina, puesto que soy funcionaria, pero de poco me va a servir si dentro de nada me van a subir los impuestos al doble.
Con respecto a la subida de salarios, así porque así, yo creo que eso es como darle a la máquina de hacer dinero sin más. Tiene que ir todo en base a la productividad. Economía son recursos, producción, distribución.
Y hoy es protagonista un hombre que hablaba claro, muy claro.
Ha llegado el momento de decir muy claramente que ellos son los únicos provocadores, que aquí caben todas las personas de buena voluntad.
Es Gregorio Ordóñez, al que hoy seguimos recordando justo en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA, mientras comía prácticamente hasta ahora en un restaurante del centro de San Sebastián.
Y recogiendo ese testigo y esa valentía al hablar, que todavía hoy en día sigue impresionando, su viuda Nairíbar ha seguido hoy denunciando a los que siembran el odio y a los que mantienen ese discurso en las instituciones.
Me parece que no es digno de una democracia que admita en sus filas, que siente en su Congreso, en sus ayuntamientos, en sus parlamentos autonómicos, a personas que están vinculadas además directamente con atentados terroristas.
Palabras de la viuda de Gregorio Ordóñez ante políticos de todos los signos reunidos hoy en el homenaje a su marido en San Sebastián, un acto que ha vivido en primera persona Osua Bilbao.
La muestra La vida posible recoge en el Palacio Miramar casi 300 objetos e imágenes de Gregorio Ordóñez. Un maletín, su móvil y su agenda, o las cartas que enviaron a su viuda Ana Iríbar tras el asesinato de Ordóñez hace 25 años. A quien hoy, por cierto, recordaba María San Gil, secretaria personal, amiga y testigo de los hechos ese 23 de enero.
Creo que hoy es un día para acordarnos de la magnífica persona y lo magnífico político que era Gregorio, y el dolor terrible que nos infligió ETA y la dramática historia de terror de la banda terrorista.
El Lehendakari Iñigo Urkullu, el líder del PP Pablo Casado, José María Aznar no han querido perderse esta muestra que permanecerá en San Sebastián hasta el 30 de abril.
Vamos con una noticia que es una de esas historias que los guionistas se rifarían, la de un falso broker que estafó 1 millón de euros a 7 familias y engañó a sus propias exparejas. Otro de esos casos de una identidad falsa y de mucha, mucha labia para cautivar a todo aquel que tenía a su alrededor. Lorena Fernández.
De su segunda pareja sentimental se quedó 30.000 euros, relojes y joyas. A ella, su primera mujer y hasta 7 familias estafó más de 1 millón de euros. Utilizaba a sus conocidos para contactar con sus víctimas repartidas por toda España, ante las que se hacía pasar por un licenciado en ingeniería y un importante broker. Les prometía unos buenos beneficios a sus ahorros, pero estos se quedaban en su bolsillo. Detenido a los 43 años cuando salía a Madrid de un restaurante de lujo, llevaba un alto tren de vida y se ocultaba cambiando constantemente de casa, de coche, de peinado y poniéndose o quitándose barba, vestido con las mejores marcas. Ya había sido detenido por lo mismo en otras ocasiones. En el momento del arresto confesó a la policía que era lo único que sabía hacer bien en la vida y que se le daba bien.
Ha pasado ya un año, 23 de enero, una multitud de personas partidarias de la oposición pues se protagonizaban y presenciaban cómo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, juraba asumir las competencias del Poder Ejecutivo.
¡Compatriotas fieles!
Su promesa de poner fin a la usurpación causó grandes apoyos en las calles, una oleada de esperanza, también apoyo internacional. El gobierno español ha reconocido a Guaidó, pero esto no se ha materializado en la caída del chavismo que sus seguidores esperaban.
Aquí a España no han dejado de llegar en estos 12 meses decenas de miles de venezolanos huyendo del hambre, de la represión o buscando al menos una oportunidad. Con ellos ha hablado Manuel Ángel Gómez.
Dicen que han pasado del entusiasmo a la decepción. Jesús Torres se vino a España en 2015 con su esposa y sus hijos. Creyó hace un año que se había acabado la era chavista.
Fue un entusiasmo brutal. O sea, fue pensar que en nada íbamos a estar de nuevo en democracia.
Virginia Linares, profesora universitaria, también pensó que las cosas iban a cambiar, pero...
Cuando está mejor, cuando empieza que pensamos que podemos ir a mejor, resulta que estamos peor.
A juicio de Fabio, politólogo desempleado, Juan Guaidó no debería haber abandonado las movilizaciones.
Él debería haber mantenido la presión en la calle y quedarse en la calle.
Coinciden en que la gente en Venezuela está cada vez más preocupada de tener para comer y para vivir y menos por otras cosas.
Gracias, Manu. Sigues en Mediodía COPE. Ahora información local y regional. A las 3 llegan Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega la venta privada más íntima del Corte Inglés. Del 22 al 26 de enero, disfruta de 25% de descuento adicional sobre los precios rebajados en marcas de lencería, corsetería, ropa interior, medias, calcetines y leggings. Todos los estilos, todo lo que quieres. Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
¡Foto, foto!
¡Decid patata! 1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.